Si recordáis, en otra sesión White Heat de Canal Extremadura Radio, Martin Hannett, productor del primer álbum de New Order y de la corta discografía de Joy Division y director de Factory, presentó una demanda contra la compañía de Tony Wilson por un supuesto, o no, despido improcedente. Votaron comprarle su participación en toda la empresa por valor de 25.000 libras esterlinas, y eso incluía renunciar a todas las cuestiones que tuvieran que ver con las grabaciones de todos los artistas de Factory, incluidos Joy Division y New Order, que a lo largo de los años habrían valido millones. Todo, repito, por 25.000 libras. En marzo del año siguiente emitió una orden judicial contra Factory, pero no le sirvió de nada. El pobre Hannett simplemente no tenía el dinero suficiente para pelear el caso cuando fue remitido al Tribunal Superior. Necesitaba 8.000 libras esterlinas. Su adicción a las drogas volvió a perseguirlo. En retrospectiva, cuando la banda se separó de Hannett, sabían que sin él nunca habrían logrado el efecto duradero que tuvieron, particularmente con Joy Division. Así que quitarle aquellas cuestiones y comprarlo fue despiadado, especialmente si se considera que tenía razón. Todo por la hacienda. No dijo que no montaran un club, sino que no era el momento. Primero equipa un estudio y luego abre un club. Tony Wilson tenía razón. Deberían haber escuchado a Martin Hannett.
Before you go around.
revolución técnica de New Order se produjo en el transcurso de cuatro números: Truth, Everything's Gone Green, donde crearon la primera pista de rock y música de baile post-punk de cualquier grupo de Manchester, utilizando sintetizadores por primera vez, y luego Temptation y Heart. El proceso era el mismo desde que empezaron a componer. ¿Qué tipo de canción querían? ¿Movida? ¿Bailable? ¿Poderosa y pegadiza? Nunca cambió. Los números de baile rápido eran siempre los más difíciles de componer para el grupo, y eran muy pocas y distantes entre sí. Mientras tanto, comenzaron a experimentar activando los sintetizadores con la caja de ritmos, programando diferentes ritmos hasta que obtuvieran algo que les gustara. No les llevó mucho tiempo. Era tan nuevo que todo lo que hacían sonaba fantástico. Temptation llegó rápida y completamente programada, como Heart. Grabadas en los estudios Advision en Londres, Temptation y Heart no solo fueron los primeros temas sin Martin Hannett y el debut de New Order como productores, sino aquellos en los que utilizaron las bases como lecciones aprendidas en Truth y Everything's Gone Green para dar otro gran salto adelante. También fueron las pistas en las que canalizaron su afición por Kraftwerk y Giorgio Moroder. Ian Curtis les había dado a conocer por primera vez a los gélidos alemanes, y eso fue seguido rápidamente por una admiración aún mayor por Moroder, particularmente su trabajo con Donna Summer en I Feel Love y su producción en el corte de Sparks, dúo sin pop norteamericano, Number One, Sound in Heaven. El álbum de Moroder en solitario del mismo año que el de Sparks, 1979, E igual a MC2, es decir, la ecuación de la teoría de la relatividad especial del físico alemán Einstein, se convirtió en una gran inspiración para New Order que les llevaría definitivamente a Temptation. Todo lo que tenían que hacer era averiguar cómo lo hicieron. lo hicieron. Este segundo corte de esta última sesión New Order en Canal Extremadura Radio lo demuestra. Esas cuatro pistas fueron un hito, si no para todo el mundo, al menos para ellos. Para New Order anunciaron una forma completamente nueva de componer, grabar e interpretar. Una mezcla única del futurismo de ciencia ficción de Kraftwerk y el sonido sin pulir que solo se podía obtener de una banda de Factory. Parece que tenían algo fantástico en sus manos que estaban locos por expresar. Las canciones suenan mucho más frágiles, accesibles y humanas, por eso. El objetivo en los estudios Abvision era grabar y acabar con Temptation y Heart, inicialmente llamada Cramp. Sumner y Hook tomaron el mando, organizando la grabación. Los teclados y la caja de ritmos fueron grabados y los instrumentos acústicos superpuestos hasta que estuvieron contentos con la cantidad de melodías y la estructura de cada canción, en particular de esta, Temptation. La otra, Heart, fue un asunto completamente diferente. En ella tenían la primera canción con secuenciador de New Order. El secuenciador les facilitó una salida muy precisa, que era justamente lo que Barney Sumner quería. Martin Hannett les inculcó ese proceder como algo absolutamente vital para la mejor grabación espacial y separación de audio. Era la incursión inicial en la electrónica de la banda, creada utilizando instrumentos electrónicos, sintetizadores, cajas de ritmos y enseguida samplers, pero estar dominada por un sonido electrónico traía consigo algún que otro problemilla. Tanto la caja de ritmos como el secuenciador estaban montados en rack. Se veían bien, pero eran muy poco fiables. El secuenciador solo podía reproducir una canción a la vez. Al final de la sesión estaban contentos con las pistas terminadas, al menos Sumner y Hook. Sería años más tarde cuando Steve Morris les diría lo disgustado que estaba con el resultado final del corte anterior ofrecido en esta entrega New Order en Canal Extremadura Radio, Temptation. decidió no decírselo hasta casi 20 años después. En aquel momento, el silencio de Morris fue asumido por la banda como una aprobación. El ingeniero de aquel número, Peter Woolscroft, terminó aquel EP tecnológicamente revolucionario a la perfección, utilizando y masterizando con uno de los primeros sistemas de edición digital Sony PCM 1610 disponible en Reino Unido. Eso estaba muy en consonancia con la nueva y progresista actitud de New Order. Les convencieron de grabar una versión más corta, una versión single, al mismo tiempo. Pero no estaban tan interesados en ella. Tony Wilson dijo que era imperativo. Pensó que necesitaba ser escuchada en la radio, siendo esta la primera canción que Barney Sumner había escrito e interpretado con su propia voz en lugar de imitar a Ian Curtis. Irónicamente, utilizarían la versión single en directo y no la versión larga. Alcanzó el puesto número 29 en listas de éxitos de Reino Unido. Nada mal para un primer esfuerzo. Una estación de radio en frecuencia modulada, la WLIR, en Nueva York, la defendió y la convirtió en un éxito local. La banda había escuchado que algunas personas sentían que aquellas ideas electrónicas habían sido suprimidas en Joy Division, cuando no era el caso. Una vuelta de aprendizaje natural obtenida mediante el uso de nueva tecnología a medida que fue disponible. Un equipo de trabajo disponible era extraordinariamente caro, más de 3.000 libras esterlinas en 1982. Pero aquello condujo a la creación de muchas bandas de jóvenes blancos de clase media con sintetizadores, siendo ellos, esa clase, los únicos que podían hacerlo, permitirse gastarse esa cantidad de dinero en aquel tiempo en nueva tecnología. Pasarían años antes de que ese tipo de equipos de música estuviera fácilmente disponible para la clase obrera, lo que llevaría a otra revolución, el Acid House. Lo cierto es que Rob Gretton, el manager, nunca tuvo problemas para encontrar el dinero necesario para eso. En lo que a él respecta, cuanto más futurista y caro, mejor. Curiosamente, estaban utilizando los fondos económicos de una banda de rock, Joy Division, para producir sonido a base de sintetizadores.
I bought it for you 'cause it's your birthday too. He was so very nice.
aparte de New Order, el periodo 1982-1984 al que pertenecen estos cortes subrayados en esta sesión White Heat de Canal Extremadura Radio, fue un periodo dorado, el momento en el que realmente disfrutaron ser parte de New Order. Intentaron mantener un horario que no duró, trabajando de 11 de la mañana a 6 de la tarde, más o menos tal como lo hicieron en Joy Division, improvisando las canciones. La diferencia es que entonces esas ideas iban a un secuenciador. Sumner y Morris se encargaron de la programación. El trabajo de Hook consistía en configurar el equipo y registrar todas las ideas. Así tenían una base decente, y si no estaban ensayando, componiendo o actuando, realizaban trabajo de producción. Como si fuese una vocación, disfrutando de usar el equipo de última generación en todas las nuevas canciones, y hacerlo por amor a la música. El dinero nunca entró en ese campo. Las cosas empezaron a ir mal en Factory, hablando de dinero, en la financiación de la hacienda. Todo era demasiado a lo grande para que más de uno lo entendiera. La noche de apertura fue una gran noche con bebidas gratis para todo el mundo. Las actuaciones vinieron de la mano de Vinnie Reilly y a Certain Ratio, dos grandes nombres Factory. Vamos a escuchar al primero de ellos, a Reilly, en un single Factory de menos de 2 minutos, junto al ex solista de los Smiths, Morrissey, firmando bajo su propio nombre, Steven Patrick, en un single que en principio se acompañaba de forma gratuita con la compra del álbum de Reilly, que también firmaba este single con su verdadero nombre, Vincent Gerard, la columna de Dougherty. Esto es Sé muy bien que me equivoqué en mi nota. I know very well how I got my note wrong. La sutileza vocal de Morrissey, aquí Steven Patrick, y la frágil guitarra de Vinnie Reilly, aquí Vincent Gerard, en un caprichoso e íntimo corte de ambos para Factory. Un número fuera de concurso en esta sesión New Order de White Heat en Canal Extremadura Radio. Tiempo después de lo que hemos comentado, llegaría la realización de lo que sería la melodía distintiva de New Order y prácticamente el 12 pulgadas más vendidos de todos los tiempos, el célebre Blue Monday. A la línea habitual de sintetizadores se unió lo que pronto se convertiría en uno de los favoritos de Bernard Sumner, un Moog Source, diseñado por la leyenda del teclado Robert Moog, quien fue el inventor de los mejores sintetizadores del mundo. Lo usaron para la línea de bajo de Blue Monday, secuenciado con un Powertran de fabricación propia a cargo del mismo Sumner. Este declaró que estaba canalizando el llenapistas You Make Me Feel Mighty Real de Sylvester Uranium de Kraftwerk, mientras trataba de demostrar su amor por la producción del maxi-single electrónico Dirty Talk The Claim y MBO. Dúo italo-americano de principios de los años 80, reproduciendo dicho disco en un tocadiscos incontables veces durante la mezcla de Blue Monday, tratando desesperadamente de influir en el sonido de la canción.
Break you later.
7 semanas ocupó Power Corruption and Lies, el segundo álbum de la carrera de New Order de principio a fin, un gran contraste con los 6 días que pasaron en Under Pressure, álbum de debut de Joy Division, y de repente gira por Australia. Habían escrito y compuesto Power Corruption and Lies, Movement, Closer y Under Pressure por su cuenta. ¿Para qué iban a necesitar a alguien más? Años más tarde, Sumner y Hook, hablando con uno de los muchos expertos financieros de la formación, se quejaban de la constante falta de dinero. ¿No es gracioso?, decía uno de aquellos tipos sonriendo. ¿Cómo los grupos, los componentes nunca tienen dinero, pero la persona que tiene la chequera siempre tiene un montón? Y es cierto. El hecho es que existe cierta mala gestión en todos los grupos. ¿Cómo pueden hacerlo estos tipos? Es simple, la verdad, porque los músicos lo consienten. Y más si viven cómodos. We'll be right back. serie dedicada en este mes en Canal Extremadura Radio al Cuarteto de Manchester New Order concluye aquí. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 se podrán chequear los títulos ofrecidos hoy en White Hits. Gracias a todos, amigos, y hasta la próxima.